El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias por estar ahí. Como siempre, estamos haciendo compañía hasta las 12:30 de la noche. Se acaba de colar en la final de la Copa Confederaciones Chile. Han llegado Chile y Portugal a la tanda de penaltis. Ha marcado los tres primeros Chile y ha fallado los tres primeros Portugal. De eso hablaremos también esta noche, aunque sea rápido, ¿no? Porque ninguno de los tres penaltis de Portugal los ha lanzado Cristiano, porque sabéis que Cristiano siempre se espera al quinto. Y me comentaba Jaime Ugarte, ¿y por qué se espera al quinto? Bueno, pues sobre eso puede haber debate. Ahora, solo hay debate acerca de por qué espera Cristiano Ronaldo a lanzar el quinto cuando fallan los de antes. La responsabilidad de que fallen los de antes no se le puede achacar también a Cristiano Ronaldo, ¿no? Chile, la selección chilena de Juan Antonio Pizzi, que espera rival en la final de la Copa Confederaciones. Mañana se juega la otra semifinal entre Alemania y México. La revista World Soccer publicaba ayer la lista de los 500 jugadores de fútbol más influyentes del mundo. Así dicho de golpe, parecen muchos, 500, pero en realidad no son tantos. En la primera división española tenemos 20 equipos, pongamos que a una media de 20 futbolistas por equipo, ya nos saldrían 400. Así que aparecer en una lista de 500 de los jugadores de fútbol más influyentes del mundo no está al alcance de cualquiera. Pues bien, esa lista la encabeza el Real Madrid, con 19 jugadores, casi la plantilla al completo. Acabaríamos antes diciendo qué jugadores del Real Madrid no están en la lista de los 500 futbolistas más influyentes del mundo publicada por World Soccer. Y aparecen futbolistas que, creo yo, de no ser porque están jugando en el Real Madrid, quizás no aparecieran en esa lista. Cristiano sería influyente en cualquier sitio, al que fuera. Bale también, Ramos también, por ejemplo. Pero hay jugadores que le eleven su influencia, creo yo, al hecho de estar en el Real Madrid en plena racha ganadora y en un momento en el que además al Real Madrid le sale todo bien. Fruto de esto es también la revalorización de la plantilla. El fútbol es como la bolsa, interesado, vive al día, no tiene memoria. En el fútbol profesional valen más aquellos que ganan y valen menos aquellos que pierden o que no ganan tanto. Hoy Patricia Terrova publica un detalladísimo y demoledor informe acerca del valor de la plantilla del Real Madrid en el diario Marca, que al inicio de la temporada tenía un valor de 764,3 millones de euros y que, sin embargo, hoy, 10 meses después, vale 19 millones más, en concreto 783,3. Al inicio de temporada, por ejemplo, Toni Kroos, que es el jugador madridista que más se ha revalorizado, valía 55 millones de euros en el mercado y hoy vale 70, 15 millones de euros más. En un año, Casemiro y Nacho, por poner también dos ejemplos, se han revalorizado 10 millones cada uno. Y Marcelo y Asensio, 8 millones cada uno. Todos los jugadores del Real Madrid en líneas generales valen más. Y si todos los jugadores del Real Madrid valen más en un mercado en el que el City paga 50 millones por Ederson Santana, los 70 que presuntamente ofrece el United por Álvaro Morata suenan, si me permitís la expresión, a sacrilegio. Puestos en esta tesitura de locura total, Morata vale lo que presuntamente también el Real Madrid pide por él, que es una cifra cercana a los 90 millones de euros. Entre otras cosas porque, tal y como nos recordaba anoche aquí mismo Florentino Pérez, el Real Madrid no es un club vendedor. Así que el Real Madrid, que tiene la mejor plantilla del mundo y que se encuentra en una dinámica ganadora, tiene efectivamente, y no solo con Morata, sino con todos los jugadores, la sartén del mango, por el mango. Y no solo con los jugadores que querrían salir, porque desean tener más minutos, sino también con aquellos futbolistas que quieren entrar. Por contra, el Fútbol Club Barcelona, que tiene una dirección deportiva, parece el camarote de los hermanos Marx. Acaba de llegar la manicura, como dice Groucho, y se espera de un momento a otro que entre el ayudante del plomero. está ya casi casi tocando al camarote. De lo feo dice ahora que él no viene. Parece, lo último que han contado es que al final sí, parece que viene aquí. Valverde no sabe qué hacer con Diñe, ni cómo encajar a Arda Turán. Alcácer no se mueve, pero Paco, con todos mis respetos hacia el chaval, por supuesto, es un claro ejemplo de eso que os decía, de jugador que se ha infravalorado. En el Valencia era un líder y en el Fútbol Club Barcelona juega los minutos de la basura que le dejan Messi, Suárez y Neymar. Se quiere recuperar a Bellerín, a quien se dejó escapar como a Cesc, pero se le quiere recuperar, por supuesto, a golpe de talonario. Y Mathieu no sabe, no contesta. A todo esto, un tal Lima anuncia en el transcurso de una partida de póker que ha fichado por el Barça. Anuncio que mete en un lío al equipo catalán, puesto que el club propietario del jugador, que es el Santos, amenaza con denunciar al Barça por acoso ante la FIFA. Y un jugador llamado Paulinho, que juega en el potentísimo Guangzhou de la Liga China, dice que se está pensando si fichar en el Barça por 40 millones de euros. Dice, no, si yo aquí en China estoy feliz, en el Guangzhou, Paulinho. En este Barça, además, el lema ya no es la Masía no se toca, sino la Masía se larga. El cadete Eric García al City del Pep. Y el juvenil Morey al Bayern de Múnich. Lo dicho, amigos míos, larga vida a José María Bartomeu. Sin duda alguna, el mejor presidente de la historia del Barça. Lo que no sé es para quién. 11 sobre las 11 empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.